Primero, debemos reconocer que una cosa es la coca y otra es la cocaína. La coca es una planta sagrada para los pueblos indígenas de América, que tristemente fue convertida en cocaína, clorhidrato de coca, pero que es otra cosa. Es decir, no debemos hablar de cultivos ilícitos, sino hablar de cultivos de uso ilícito. El segundo punto es que en el acuerdo está claramente expresado que lo que se busca es la sustitución voluntaria, es decir, cero fumigaciones con glifosato.
Que es un crimen y ya está demostrado, ¿no?
Por supuesto, pero que incluso algunos líderes políticos de nuestro país insisten en seguir fumigando con ello porque se está generando un proceso de fortalecimiento de la colonización norteamericana, donde nosotros tenemos que hacerle caso al presidente Trump, y entonces ellos nos dicen que hay que bajar los niveles de cultivo de hoja de coca en Colombia, y entonces algunos salen a la palestra pública a decir que sigamos fumigando, sin tener en cuenta el efecto tan nocivo que en poblaciones de colonos y de indígenas estas fumigaciones han tenido en el país. Y el otro aspecto es cambiar el enfoque. El tema de la droga debe ser tratado desde la lógica de la salud pública, ¿cierto? Y no como se ha venido fortaleciendo desde la época del Plan Colombia del gobierno de Pastrana. Entonces, si tenemos en cuenta que buscamos la sustitución voluntaria y le vamos a dar un enfoque de salud pública a este tema, pues la perspectiva cambia por completo, porque lo que necesitamos entonces es fortalecer los esquemas como las zonas veredales, ¿cierto? Como las zonas de reserva campesina, que hacen que se genere un proceso de apropiación social del territorio y a través de estímulos económicos el gobierno permita que quienes habitan estos lugares tengan las condiciones de vida digna para subsistir. Y eso no se hace ni fumigando ni generando erradicación masiva. Se tiene que hacer con erradicación manual y voluntaria. Y si lo vemos desde la perspectiva de salud pública, entonces nosotros vamos a ver que la persona que es adicta a los narcóticos no es un delincuente, sino que es un enfermo. Y entonces el Estado debe proveer todas unas condiciones estructurales para atender a este ciudadano enfermo. Lo que nos lleva también a repensar las relaciones con Norteamérica, porque el enfoque no tiene que ser meramente militar, sino que necesitamos dotar de un enfoque humano lo que es este grave flagelo del narcotráfico. Algunos apuntan a la legalización de la droga, otros apuntan a seguir con una mano firme y un corazón grande, y yo creo que ese no es el camino. Construir la paz implica, como bien lo señalaba Byron hace un momento, volcarse al país con unos nuevos ojos, y esto necesariamente pasa por entender el Acuerdo de La Habana como una oportunidad para ordenar ambientalmente el territorio, lo que implica entonces que tengamos una política como la que he mencionado frente a los cultivos de uso ilícito y también unos programas, por ejemplo, como la gobernanza del agua, que permita entonces que la población colombiana tenga acceso a la riqueza y nos convirtamos en un país menos desigual. Solamente habrá paz en Colombia cuando las raíces profundas de la guerra hayan sido eliminadas. Y tú lo mencionabas al principio de una manera muy clara, el conflicto entre el gobierno y la FARC surgió por un tema de la tierra, de la tenencia de la tierra. Así que estamos a puertas de cumplirle al país y a las generaciones futuras con la tan anhelada reforma agraria que no se podrá desarrollar lejos de una perspectiva del ordenamiento ambiental del territorio.
En ese sentido, usted toma un tema ahí que es el tema del narcotráfico. Y es que desafortunadamente, cuando no se atacan las cosas o no se le da solución real a las realidades del país, pues la cosa se nos complica. Ahora tenemos los mexicanos aquí, que son los carteles de la droga de México, que, bueno, si nosotros somos malos, fuimos malos, estos como que no tienen pelos en la lengua para hacer lo que están haciendo. ¿Qué hacer frente a eso?
Pasar de lo que algunos llaman de Medellín a Sinaloa es repetir la historia. Y esta película, llamémoslo así, no hay ni buenos ni malos, todos somos perdedores. Porque en últimas, el problema del narcotráfico es un problema macroeconómico. ¿En dónde están generándose las ganancias de este negocio? ¿Por qué Estados Unidos no asume con la responsabilidad que se requiere este flagelo y solamente volca sus esfuerzos a militarizar y a generar un dominio en los países productores y no generan unas políticas de consumo mucho más radicales? Yo no creo que sean más malos los de Sinaloa que los de Medellín o Cali o los de Gacha. Esa triste historia que marcó las décadas recientes de nuestro país y que todavía hoy estamos viviendo las consecuencias. Porque recordemos que para el caso colombiano, la crisis ambiental tiene en el narcotráfico uno de los perfiles más importantes a tener en cuenta. Nosotros consideramos que es importantísimo que el gobierno colombiano asuma una posición mucho más férrea de independencia frente a lo que significan las relaciones internacionales y asumir este conflicto desde la perspectiva de la salud pública y generar entonces unas medidas que permitan ser mucho más eficientes y efectivos en la lucha contra las drogas. Si nosotros analizamos los resultados del Plan Colombia hasta la fecha, pues estamos en una línea estable, ¿cierto? Donde los únicos que se han venido beneficiando de ello son la industria de las armas y aquellos que están amparados en reproducir la guerra.
Y los precursores químicos, ¿no? Que esa es otra industria ahí que pasa de agache y es muy poderosa porque es todo el tema de los laboratorios. Bueno, cuando uno habla de un país posible, un país nuevo y lo miramos hacia el campo, hacia el mundo verde, pues uno diría, oiga, sí, ciertamente estamos en una realidad muy difícil, pero soñemos un instante, soñemos un instante. ¿Cuál podría ser ese camino posible para que nosotros podamos construir una sociedad distinta, mi querido Byron? Desde la cultura, desde las maneras de ser, desde las maneras de pensar y de ver la naturaleza. Porque yo tengo una idea y es que nosotros los colombianos nos hemos acostumbrado a que nos sobra de todo, ¿no es cierto? Porque no extrañamos nada, pero realmente la destrucción es masiva. Es decir, si nosotros pudiéramos entender que hemos perdido más del 50% de la riqueza nuestra biológica, que es irrecuperable, es decir, eso no vuelve. Un río que se destruya, volver a tener ese río con lo que tenía, va a ser muy difícil, por no decir que imposible.
Digamos, lo que ha conducido a esta problemática, que son precisamente lo que señalaba Miguel Ángel, los enfoques de lo que han sido nuestros gobiernos, desafortunadamente la tendencia continúa, las apuestas siguen siendo iguales, o sea, todavía a pesar de todo lo que ya se ha visto, de lo que afecta, todavía en los candidatos que observamos actualmente para las futuras elecciones presidenciales continúan con las mismas apuestas. Gran parte de ellos todavía siguen apostándole a mantener un modelo económico que ya sabemos que es insostenible, que ya con las actuales consecuencias, si empezáramos a echar para atrás, como pasa con el cambio climático, ¿no? Se ha dicho muchas veces, bueno, ¿qué hacemos? Si paráramos actualmente, el daño ya está hecho. Es igual, así en este momento paráramos el modelo económico, ya hay una gran digamos trayectoria de lo que ha sido esa afectación y el daño está hecho y nos tocaría empezar a trabajar para recuperar, pero desafortunadamente ni siquiera vamos a parar, vamos a continuar destruyendo lo que nos queda, porque el país más del 50% ya está destruido. Sí, de los estudios que hay, los ecosistemas están afectados en más del 50%. Entonces es un problema bastante preocupante y existen pues para los incrédulos en esto, en el país que pues desafortunadamente los hay, existen modelos en el mundo que demuestran que sí existen otros caminos. Es el caso, por ejemplo, de Holanda. Holanda, que es un país que no tiene ni un cuarto de la extensión que tenemos nosotros ni tampoco menos de las riquezas que tenemos. Sin embargo, es un país que es muy bien manejado por sus gobernantes. Es un país que ha aprendido precisamente también de muchos de los problemas que han tenido y actualmente, según las cifras, por ejemplo, en la parte de exportaciones agrícolas, ocupa ya casi un segundo puesto después de Estados Unidos. Es increíble un país tan pequeño que esté aprovechando también sus tierras, que ya genera una productividad que casi está igualando a un país tan grande como Estados Unidos, ¿sí? Y tan eficiente, porque pues al lado de nosotros Estados Unidos es muy eficiente en su productividad y Holanda ya es casi igual a Estados Unidos con un territorio tan pequeño. Y también en términos, digamos, nuestros, también existen ejemplos. Cuando Colombia era el primer exportador a nivel mundial de café, ¿qué área ocupaba esa productividad cafetera? Ni un 0.algo% del territorio. Un territorio muy pequeño que era principalmente lo que llamamos actualmente aún la zona cafetera, ¿no? Los departamentos del Quindío, que es uno de los más pequeños del país, Risaralda y la zona de Caldas, ¿sí? Entonces, no se necesita mucha tierra para alcanzar muy buenos resultados. Y justamente nosotros estamos destruyendo una gran porción de nuestro territorio para un país que sigue siendo pobre. Entonces, es una cosa absurda que no tiene ninguna explicación de lógica. Entonces, podríamos tener muchísima productividad en muy poco territorio y podríamos tener un país hermoso, maravilloso, con lo que es nuestra vocación, que es la biodiversidad.
Bueno, queridos oyentes, ustedes están escuchando ese fluido de aviones. Estamos en el corredor del aeropuerto El Dorado y a veces se nos olvida, esto es un paréntesis dentro de esta conversación, la alta contaminación que generan estos aviones, no solamente auditiva, sino también polución, porque son motores que están quemando combustibles y que van directamente a la capa del aire, ¿no? Y en ese sentido, pues una invitación también, que si no necesitamos viajar en avión porque la distancia no es tan larga, pues bueno, evitemos los aviones, porque su contaminación realmente es importante y siempre se ha planteado en el mundo entero cómo lograr descontaminar los aviones.
Seguimos descontaminando nuestro espíritu. Por eso yo me sorprendo cuando hay gente que utiliza el ascensor para ir al segundo piso. Sí. O los que sacan el carro para ir a un gimnasio que queda a 3 cuadras y montar bicicleta y así lavar su conciencia. Y eso también tiene que ver con la paz, porque reducir nuestra huella de carbono también es una manera de relacionarnos de una manera diferente con la naturaleza y de reconciliarnos con ella.
Los acuerdos de la paz de La Habana hablan en alguna parte sobre la necesidad de formar al ciudadano colombiano frente al tema ecológico.
Mira, quiero aprovechar esta pregunta, Carlos, para comentarle a la radioaudiencia sobre un programa maravilloso que se llama Ambientes para la Paz, Vida Digna y Reconciliación, que estamos desarrollando en conjunto con el Consejo Noruego para Refugiados, el Ministerio de Ambiente y una organización de la FARC que se llama FUSEPAS, en el área de manejo especial de la Macarena. Tú hablas de la educación, de sensibilizar frente a lo que significan formas distintas de apropiarse del patrimonio natural. Y este programa es muy bello porque ha permitido que excombatientes de la FARC, y para que nos ubiquemos, estamos hablando de la Macarena, Caño Cristales, esta zona que era invisible para muchos colombianos y que se convertía como en un no lugar, como en una frontera muy alejada de la realidad nacional, y que, pues Byron me corregirá en ello, pero es el único lugar donde se juntan la Orinoquía con la Amazonía y los Andes, y eso lo convierte en un potencial de biodiversidad maravilloso, que yo realmente he quedado extasiado cuando veo ríos más bellos que Caño Cristales, que es el más bello del mundo. Imaginémonos el potencial del que estoy hablando. Allí convivían las FARC y organizaciones sociales que de alguna u otra manera generaron relaciones con esta organización en ausencia del Estado. Y hay una preocupación enorme, y es que una vez finalizada la guerra, entonces, ¿qué va a pasar con esta maravilla? Entonces se vienen arremetidas de multinacionales petroleras, se vienen arremetidas de grandes empresas de producción agrícola industrial, se vienen grandes oleadas de colonización para estas regiones, y entonces la pregunta que se hacía la gente es, ¿va a suceder lo mismo con esta zona como sucedió con el Guaviare? Donde incluso, además de la deforestación, hay pueblos indígenas en riesgo de exterminio. Entonces generamos este programa donde se desarrolla un programa de formación para excombatientes, líderes sociales del territorio, jóvenes, mujeres, y a partir de allí se generan iniciativas para restauración ecológica participativa y para una gestión ambiental sostenible del territorio. Hoy por hoy, en 3 de zonas de encuentros de territoriales para la capacitación y la reincorporación, se han desarrollado más de 9 iniciativas que en este momento están a puertas de ser implementadas con recursos del gobierno noruego. Necesitamos entonces entender que estos procesos de educación no pueden ser en el tablero, sino que tienen que ser en el territorio, porque la paz es territorial, y debe ser también una oportunidad para la reintegración de los excombatientes y para que nosotros nos quitemos de la cabeza ese estigma que los condena a ellos a ser exguerrilleros, exviolentos. Prefiero hoy ver a un hombre como Timochenko luchando por sus ideales, buscando votos y no repartiendo bala. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta todos y todos los colombianos. Si hablamos de perdón, tenemos que perdonar nosotros. Y en Bogotá quizás esto no se sienta porque Bogotá no ha sido tan directamente golpeada con la guerra. Es decir, la población aquí no ha tenido que vivir en medio de fuego cruzado. Pero cuando uno va a esa Colombia profunda, la situación es distinta. Y esta es una oportunidad para que nosotros aprendamos a perdonar y a entender que en nuestro país cabemos todas y todos. Así que este programa es un claro ejemplo de que la educación ambiental puede ser un vehículo también para la reintegración de los excombatientes y para construir un tejido social en medio de la reconciliación.
El tema de la reconciliación realmente es difícil porque nos implica a todos los colombianos. Esto no es un tema de las altas esferas del gobierno, ni de los ministerios, ni de las organizaciones que se hayan construido para esto. Esto depende de cada uno de nosotros, el poder acercarnos a esa realidad de país y considerar que son otros colombianos que tomaron otras opciones y que ahora pues están intentando ayudarnos a construir un país para todos. Byron, no podemos ser ajenos a ese compromiso electoral que se nos viene encima. ¿Hay algo que pudiéramos referenciarle a nuestros oyentes que sería realmente importante que si al caso algún político, que hasta ahora no lo he escuchado, debería de estar diciéndonos, debería de estar diciéndonos para la recuperación del país, para la educación ambiental, para que podamos vivir de otra manera y no estar pegados pues al tema petrolero, al tema energético como lo hemos manejado hasta ahora, en fin, la posibilidad de una Colombia distinta? ¿Qué sería lo primero que debería atacar desde el alto gobierno o desde los ministerios o desde las mismas CAR para lograr construir un país hacia adelante?
No soy yo quien lo señala, lo han dicho ya muchos personas en diferentes escenarios y diferentes personas. Yo creo que todo el pueblo colombiano hemos padecido de uno de los principales flagelos, que es la corrupción, ¿sí? La corrupción es una de las grandes, digamos, dificultades que tenemos en este momento en el país y precisamente las entidades encargadas de las salvaguardar y de gestionar todo lo que tiene que ver con el componente ambiental son unas de las más corruptas, desafortunadamente, ¿sí? Entonces eso se ha dicho y muchas veces se ha considerado como una de las tareas a realizar, pero desafortunadamente se queda en las buenas intenciones y no se llevan a cabo. Entonces, pues yo pienso que el país necesita una reingeniería en ese sentido, en la parte institucional que tiene que ver con el medio ambiente, partiendo desde el mismo ministerio, ¿sí? El mismo ministerio y de ahí para adelante. Por ejemplo, lo que son todas las autoridades ambientales urbanas, yo creo que ya están muy quedadas en las necesidades actuales que a nivel planetario estamos viviendo, el mismo cambio climático. ¿Cómo es que todavía no existen respuestas claras? ¿Cómo es que todavía continuamos favoreciendo el transporte masivo con los hidrocarburos que ya en muchos países se han prohibido? ¿Cómo es que todavía permitimos el diésel? ¿Sí? Cuando el diésel ya es una tecnología del siglo XIX prácticamente, estamos en el siglo XXI y todavía continuar favoreciendo en las grandes ciudades el transporte masivo utilizando este tipo de combustibles ya es algo, es una cosa y que la gente continúe permitiendo y que además no exijamos en los planes de gobierno este tipo de tecnologías que, como digo, en el mundo ya existen. Entonces vamos a continuar con la tendencia hasta llegar a los niveles de las ciudades actualmente en China o India, donde ya el aire es irrespirable, para allá vamos. Es una cosa que no podemos negar, ¿sí? Que todos sentimos, todos percibimos. La contaminación en Bogotá es una cosa ya que se está convirtiendo en inaguantable. Cualquier persona que viene de otra ciudad, inmediatamente lo primero que percibe es la contaminación de la ciudad. Empieza uno con ardor de ojos, con una cantidad de problemas que se perciben inmediatamente. Entonces yo creo que hace falta ponerse en verdad como más estrictos en todo este tipo de cosas, ¿no? De las afectaciones en primer lugar a la salud, toda la contaminación que se está haciendo a raíz de la minería, de los ríos contaminados por químicos, están afectando la salud de todas las poblaciones, no solamente las personas que viven allá, porque eso también nos llega a nosotros, ¿no? La pesca, es increíble que ya estemos llegando a los niveles de que hay peces marinos incluso que ya no vas a poder consumir. Todo esto obedece precisamente a esas políticas equivocadas y a esa falta de pronto de racionalidad y de propuestas concretas en tanto en la parte, digamos, de control ambiental, como también en la parte de un diseño, de una estructura que responda a esas necesidades actuales básicas. Es que estamos hablando del alimento, la comida. ¿Qué puede ser más básico que la alimentación, que el aire que respiramos? ¿Sí? Ahí sí hace falta propuestas más claras, más concretas, más contundentes de todos los candidatos actuales de la presidencia.
Permítame, yo quiero anotar algo al respecto de esa pregunta, y es que pese a este panorama tan apocalíptico, a mí me parece válido resaltar que en esta contienda electoral por la presidencia, por primera vez en la historia, el primer debate público de los candidatos presidenciales fue sobre el tema ambiental. Y hay que felicitar a FESCOL y a la Universidad de los Andes por ese debate que hace pocos días se surtió y que de alguna u otra manera nos brinda una radiografía objetiva de cuáles son las posturas ambientales de los candidatos a la presidencia. Y vamos desde un espectro en el cual en un extremo tenemos candidatos que desconocen por completo el tema ambiental, otros que ni siquiera asistieron. No voy a dar nombres para no comprometer políticamente tu programa, pero invito a la audiencia a que analice los resultados de este debate. Solamente dos candidatos tuvieron claridad frente a este tipo de propuestas y otros inclusive ni siquiera conocían cuál era el páramo más grande del mundo. Entonces, yo no creo que el tema ambiental sea un dato que se borra o no se borra de la memoria, sino que tiene que estar en la cabeza de quien aspire a dirigir los destinos de nuestro país. Así que la invitación cordial es a que quienes nos están escuchando puedan visitar el canal de YouTube de donde se encuentra el debate en vivo y los análisis que diferentes medios de comunicación han generado al respecto. Pero lo que sí realmente buscamos es que la gente vote, por favor, yo les ruego el favor que voten. No puede ser posible que el país siga con un nivel de abstencionismo que ya se acerca al 70%. Es decir, solamente el 30% decide por el resto de la población. Sé que estamos cansados, sé que hay desconfianza, sé que estamos ya muy manoseados por una clase política que durante más de 200 años nos ha gobernado, y eso lo podemos ver en el árbol de parentesco, se repiten los apellidos. Entonces es importante que salgamos a las urnas a votar, no por un tamal o una camiseta, una teja o un bulto de cemento, sino que seamos conscientes que es más importante el agua, enfrentar el cambio climático y la responsabilidad con nuestros hijos y con nuestras hijas.
Bueno, este café ya va terminando aquí de abajo de los aviones, ¿no? Es increíble el movimiento de los aviones en Bogotá, es una cosa, es una ciudad que se mueve mucho. Bueno, fíjense ustedes, queridos oyentes, que hay sobre el tapete esa necesidad que tenemos de mirar, de leer, de estudiar, de profundizar sobre el tema ambiental visto a la luz de las próximas elecciones, y no solamente presidenciales, Congreso, Cámara. ¿Qué estarán pensando estos señores frente a estas realidades que son inaplazables? Nosotros podemos seguir viviendo como estamos actualmente, pero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos creo que van a tener un país bastante difícil. Y yo creo también que la institucionalidad internacional también nos hará llamados de atención, porque el daño es para todo el mundo. Si perdemos a Colombia como ese pulmón, como esa reserva biodiversa, todos sufrimos con esto. A todos ustedes muchísimas gracias, y si Dios lo permite nos encontraremos en otra ocasión alrededor de un cafecito conversando sobre estos temas verdes tan importantes, porque finalmente estamos hablando de la vida de todos nosotros. Hasta pronto.